Leemos en el capítulo 15 del libro de Jeremías, fueron encontradas tus palabras, y yo las comí, y fueron para mí un gozo y un deleite para mi corazón. Luego él da las razones, y las razones son como las da. Soy llamado por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos, 15:16. Encontró las palabras de Dios y las comió, y mientras las comía se convirtieron en un gozo y un deleite para su corazón. Luego da la razón por qué, porque tu nombre me llama. Tu nombre es, oh Señor, Dios de los ejércitos. La palabra es lo que todo hombre en el mundo, por hombre me refiero al hombre genérico, varón, hembra él los hizo, todo niño nacido de mujer, debe experimentar. Asimila la palabra, la oye, la comprende, la acepta, la cree plenamente, y luego, de repente, estalla dentro de él, y tiene una experiencia de la palabra, y él mismo es Dios. No hay otro creador, ningún otro Dios. Dwight lo cuenta de forma sencilla. Está contada con tanta sencillez que la gente piensa, bueno, esto está contado para niños pequeños, porque él lo llama las canciones de la inocencia. Lo llama el Cordero, él dijo, Cordero, ¿quién te hizo? ¿Sabes quién te hizo? Te diré quién te hizo, porque él se llama a sí mismo Cordero. Él es manso y manso, se hizo un niño. Yo un niño, y tú un Cordero, somos llamados por su nombre. Corderito, Dios te bendiga. Y creemos que es una canción infantil. Dwight te está contando lo más profundo que uno podría decir. Aquí se llama a sí mismo Cordero y, sin embargo, es el niño pequeño, el niño Cristo. Bueno, soy un niño, dijo Blake, y tú eres un cordero, y somos llamados por su nombre. Él está repitiendo la misma historia que se cuenta en el capítulo 15, el versículo 16, de Jeremías. Aquí, vuestra maravillosa imaginación humana es el Dios de las Escrituras. Escuche otra declaración de Blake, Babel se burla, bueno, ese es el mundo. Babel es el mundo con sus múltiples lenguas. Babel se burla, diciendo que no hay Dios ni hijo de Dios, que tú, oh imaginación humana, oh cuerpo divino, eres todo un engaño, pero yo te conozco, oh Señor, cuando te levantas ante mis ojos cansados, incluso en este calabozo y este molino de hierro. Porque sufres conmigo aunque no te contemplo. Y entonces la voz divina responde, no temas. Yo estaré contigo siempre, solo cree en mí, que tengo poder para resucitar de la muerte a tu hermano que duerme en Albión, no temas, sombra temblorosa, Jerusalén, PLT 60. Aquí, vuestra maravillosa imaginación humana es el Dios de las Escrituras. Es Jesucristo del que se habla, porque Juan identifica a Jesucristo con el Creador, y aquí el nombre del Creador se llama el Señor. Se le llama el Señor y se le llama el Señor, Dios de los ejércitos. Y Jeremías, que significa Dios o Jehová resucitará, te está diciendo que es llamado por el nombre del Señor, tu nombre me llama y luego lo nombra, oh Señor, Dios de los ejércitos. Entonces el hombre descubre que él es en realidad el Señor, el Dios de los ejércitos. Pero mientras viste el manto de carne, está restringido, restringido a todas las debilidades y limitaciones de la carne. Y él decae como todos los cuerpos decaen, todo decae en este mundo. Pero a pesar de la decadencia de lo que lleva como máscara, él, el portador de la máscara, es el Señor, el Dios de los ejércitos. Un día experimentará que lo es. No importa lo que diga el mundo. Él sabe que ya no existe el yo creo, hay un yo sé seguro porque lo he experimentado. Aunque debo continuar en el mundo usando una prenda que lentamente se desgasta y eventualmente debe estar tan gastada que debe ser desechada. Pero después de la experiencia, ya no vuelves a ponerte otra prenda similar a la que has desgastado. Te alejas completamente de esto y entras en el cuerpo que era tuyo antes de que existiera el mundo. Y donde quiera que esté ese cuerpo hay cielo. Porque el cielo es solo el cuerpo que está vivo, este cuerpo infinito, y donde quiera que estés, el reino en el que habitas es armonioso, es el cielo. Porque el cielo es un cuerpo, el cuerpo que vestiréis en la eternidad, y no importa a dónde vayas, todo se transforma en la perfección que es tu cuerpo. Entonces no vas a un reino llamado cielo, eres el cielo por el hecho de que llevas el cuerpo que ahora has despertado dentro de ti, que es el cuerpo imaginativo. Donde quiera que vaya ese cuerpo es el cielo. Nada puede permanecer imperfecto en presencia de quien viste el cuerpo resucitado. Si fuiste al infierno, instantáneamente, no durante un periodo de tiempo, sino instantáneamente, se transforma en el cielo. No importa a dónde vayas, es el paraíso. Y si no estás usando ese cuerpo, donde quiera que vayas es realmente un infierno, como este mundo es un infierno, todo decadencia, todo conflicto, todo en el mundo está realmente en conflicto. Entonces, cuando dijo, fueron encontradas tus palabras y yo las comí, ¿cómo comería yo palabras? ¿Sabe usted que muchas personas han tomado la Biblia y se la han comido? Fui a la institución mental en Barbados con mi hermano Lawrence, que ya no está en este mundo, que era el médico allí. Aquí, todos estos pacientes mentales, muchos de ellos con sus Biblias rompiéndolas y comiéndolas. Comiéndose las páginas. De hecho lo vi y apenas podía creer lo que veía, estaban comiéndose la Biblia, la tomaron literalmente. Y no nos ayudan los primeros padres de la iglesia que cambiaron la palabra de Dios. Porque aquí, los profetas inspirados mientras eran escribieron lo que oyeron y lo que vieron, y los primeros padres de la iglesia agregaron a la palabra de Dios para hacerla conforme a sus tradiciones, sus convenciones, y cambiaron todo el panorama. Te daré solo un par de ejemplos. En el capítulo 3 del libro de Juan hay una conversación entre uno llamado Nicodemo, que era maestro de Israel, miembro del Sanedrín. Sería como cualquier cardenal de hoy, el maestro de lo que se considera correcto respecto de Dios. Ahora se encuentra con alguien que está en la presencia como Dios, porque ha experimentado a Dios y dijo, «Cuando me veis, veis al Padre. Yo soy el Padre». Luego hace la declaración, «El que no naciere de arriba, no podéis entrar en el reino de los cielos», 3:3. Nicodemo respondió, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Él dijo, ¿eres maestro de Israel y no entiendes? Ahora tomemos el verso 5, de cierto os digo, que el que no naciere y ahora han agregado agua y... No es así. El versículo ahora dice, a menos que nazcas de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Se añaden las palabras agua y no están en el guión original. Estos son agregados por el editor, los primeros padres de una iglesia, para apoyar su tradición de bautizar a un niño con agua. Ahora el versículo 8, acabo de citarles el versículo 5, permítanme leerles el versículo 8, el viento sopla de donde quiere, y oí su sonido, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora la palabra agua no se usa en el octavo. Aquí en el 5 hectáreas añadido agua y, aquí en la octava agua no, eso ya no está en el guión. Debes nacer del Espíritu. Y ahora compara el Espíritu con el viento, y la palabra en hebreo y griego para Espíritu y viento es la misma palabra. Entonces, como el Espíritu sopla o se mueve, puedes decir, pero él usa la palabra, el traductor ahora la llama viento. Como el viento sopla donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno ahora, cuando mi madre vino a este país cuando mi hijito tenía 2 años y medio, una de las primeras preguntas que me hizo fue, ¿dónde fue bautizado Junior? Ese es mi hijito, de 2 años y medio. Le dije, él no fue bautizado. Oh, dijo, Neville, ¿cómo pudiste? Supongamos que muere. Dije, ¿qué tiene eso que ver con algo? Ella dijo, él no podría ir al cielo. Si no es bautizado, no podría ir al cielo. Mi madre se quedó atrapada con esa pequeña palabra que su ministro le enseñó, debes nacer del agua y del espíritu y el agua que él le explicó a ella, y a millones en el mundo que se llaman cristianos, es el bautismo en agua. No tiene nada que ver, eso fue agregado por los primeros padres de la iglesia solo para apoyar y sostener los conceptos que practicaban. Es un gran ingreso. No se te cobra por el bautismo, pero se espera que des algo. Se trata de una suma considerable de dinero. Esta es una de las pequeñas cosas, una de las pequeñas indulgencias de nuestras iglesias y eso se puede multiplicar en todo el mundo. Sé por experiencia propia de haber nacido desde arriba que el viento es correcto y el agua falsa. Escuchas un viento y el viento está en tu cabeza, pero también viene de afuera, aparentemente de afuera. No sabes de dónde viene, crees que es de esta dirección y miras hacia aquí. Al mismo tiempo que miras allí, también lo sientes en tu cabeza. Luego, cuando todo el drama termina y aparece el niño, entonces el viento desaparece, así que no puedes decir de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu, y nada que tenga que ver con el agua. Cuando se perfora el costado sale agua y sangre que se ha añadido. Es un símbolo de nacimiento, sí, pero eso se ha añadido. Si tomamos el capítulo 6, que es uno de los capítulos más difíciles de Juan, todo se basa en algo peculiar acerca de comer mi cuerpo. Bueno, el cuerpo de las Escrituras es la palabra y la palabra es Dios, lo entiendes, lo asimilas y lo comes. De hecho, lo comes por asimilación. Lo que no puedes asimilar, como el mundo físico, entonces lo rechazas y por tanto lo eliminas. No puedo entender esto del todo y por eso simplemente lo eliminaré, no puedo asimilarlo y asimilarlo. Entonces comenzaremos con el versículo 51 del capítulo 6. Puedes eliminar desde la segunda mitad del versículo 51 hasta el versículo 58 y pasar al 59, y se trata de comer mi cuerpo, él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi cuerpo vivirá para siempre. Esto lo dijo en la sinagoga. Entre estos 9 versículos encuentras todas las cosas que sustentan la Eucaristía, sustentan la Sagrada Comunión. Y solo para apoyar las tradiciones de la Iglesia, los primeros padres agregaron esos 9 versículos, desde la segunda mitad del versículo 51 hasta el versículo 58 del 6 de Juan. Podríamos guiarlo a través del libro completo y todos los demás evangelios, el guión bajo guión bajo guión bajo, y mostrarle dónde el redactor lo hizo conforme a las tradiciones de la Iglesia. Y hoy, bueno, como mi madre me dijo acerca del bautismo de mi pequeño hijo, así que bajé para complacer a mi madre y arreglé con algún ministro episcopal para bautizarlo. Bueno, lo único que le pasa a un niño pequeño en el bautismo, o a un adulto cuando es mayor, puede ser resfriarse. No sucede nada espiritual, puedo decirles. Mi primera esposa que adquirió la religión a una edad avanzada y se unió a algunos, no sé. ¿Bautista? No, ella se unió al, ¿qué fue esto? Bueno, eventualmente me llegará. Pero ella se unió y llevó a mi pequeño a una piscina cubierta en el Hotel St. George en Brooklyn. Iba a quedar completamente sumergida. Ella no sabía nadar más de lo que mi hijo pequeño sabía nadar y casi se ahogan. Ella iba a estar completamente sumergida y por eso adquiriría religión. Todo lo que consiguió fue estar al borde de la muerte. Y a mi hijito que no sabía nadar, le hizo lo mismo, sin saber que cuando tenía 2 años y medio, por el miedo de mi madre de que se fuera al infierno si él, un niño inocente, no era bautizado, yo permití esta actuación. Así que les digo que a lo largo del libro, cuando lo leen, hay tantas cosas que los primeros padres incorporaron a pesar de la advertencia que no prestaron atención. Lo lees al final de Proverbios. Nadie agregue ni quite las palabras de la profecía de este libro, 30 minutos y 6 segundos. Al final de la Biblia, en el último capítulo del Apocalipsis, se nos advierte que no agreguemos ni quitemos las palabras del libro, 22:18. Pero no hicieron caso de la advertencia. lo harán conforme a sus tradiciones y convenciones. ¿Y nunca escuchaste la declaración en las Escrituras proveniente de los poderosos estados Yo Soy, cuando a través de Juan dijo, Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino? Todas estas poderosas declaraciones Yo Soy, nunca dijo, Yo soy las convenciones, yo soy las tradiciones. Pero para apoyar sus tradiciones, los primeros padres insertaron y agregaron a la palabra de Dios. Así que aquí os digo que detrás de la máscara que lleváis está el único Dios. No hay nada más que Dios. La imaginación divina se reprodujo en vosotros en vuestra maravillosa imaginación humana. Y como Él lo contiene todo, todo está contenido en la imaginación humana. Un día el hombre despertará a este hecho y descubrirá que todo el vasto mundo es el mismo expulsado del mismo modo que todo el vasto mundo es Dios expulsado. Este, a medida que despierta en ti, comienza a expandirse dentro del seno de la imaginación divina. Vosotros sois la imaginación humana, pero es uno con la imaginación divina. Así se reproduce en nosotros la imaginación divina. ¿Y quién es en nosotros? La imaginación humana. Ciertamente no en este cuerpecito, esta es solo la máscara que llevo. Así que aquí comemos el cuerpo de Dios al escuchar la palabra y luego asimilarla. Lo escucho. Puede que en este momento no pueda entenderlo. Como se nos dice en el libro de Nehemías, leían la palabra de Dios y la leían interpretada y daban el significado para que el pueblo entendiera lo que se leía. 8:8. Entonces todo vino desde dentro y lo entendieron. Bueno, cuando lo escuchas, ¿lo entiendes? Si no lo entiendes, revísalo una y otra vez. Pero lo nuevo es solo el cumplimiento de lo viejo. Entonces, cuando te dicen, Yo soy el pan, él solo está citando a Jeremías, él dijo, Encontré tus palabras y se le llama la palabra de Dios. Ahora identifica la palabra con esa declaración de Jeremías, fueron encontradas tus palabras, y yo las comí, y fueron para mi gozo y deleite de mi corazón, porque soy llamado por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. 15:16, RV. Bueno, al hombre le da vergüenza que le digan que es el Señor, el Dios de los ejércitos, cuando no puede pagar el alquiler, cuando no puede comprar ropa, cuando no puede comer como le gustaría comer, y Él es el Señor, el Dios de los ejércitos? Sí, limitado por el cuerpo que lleva. Y nadie se lo impuso, lo hizo todo por sí mismo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para levantarla de nuevo, JN 10:18. Entonces lo hice con un propósito, lo hice para poder expandirme. Porque la alegría es expansión constante. No podía expandirme a menos que primero me contrajera. Entonces llego al límite de contracción llamado hombre y esta contracción es el límite de opacidad. Entonces en cierto momento rompo la cáscara, y lo que está contenido dentro es el Dios que lo creó todo, y comienza a expandirse. Y todos en este mundo tendrán éxito, nadie puede fracasar. Entonces puedo estar satisfecho hoy con mis pequeñas ganancias en el mundo, mi pequeño lugar en el que vivo, pero todo esto es una contracción. Llegará el día en que realmente comeré la palabra de Dios, experimentaré la palabra de Dios, y cuando experimente la palabra de Dios entonces sabré que soy Él. Pero no lo haré hasta que tenga tanta hambre. Como se nos dice en el libro de Amós, enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Dios, 8:11. La persona promedio no está interesada en escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo van a la iglesia, qué escuchan? Leí en el periódico de esta mañana un sermón pronunciado ayer en Santa Mónica, y el ministro le dice a la congregación que la religión debe estar arraigada en la razón. De todas las cosas estúpidas del mundo. La religión es una verdad revelada que no se puede probar lógicamente. Es una verdad revelada. ¿Cómo podrías explicarle a alguien de manera lógica la historia del nacimiento desde arriba? ¿Cómo podría Nicodemo comprender cómo se podía lograr hasta que experimentó el nacimiento desde arriba? Nací desde abajo como todo el vasto mundo nace desde abajo, desde el vientre de una mujer. ¿Cómo podría yo, un hombre adulto, acercándome a la tumba, nacer de arriba? ¿Y dónde está arriba? El mundo piensa que lo de arriba está ahí fuera y lo de arriba está dentro, porque en las escrituras arriba y adentro son lo mismo, y abajo y afuera son lo mismo. Así que vine al mundo naciendo desde abajo, entro en mi estado eterno naciendo desde dentro. Ese interno es de arriba, y ese superior es el cráneo del hombre. Ahí es donde nací desde arriba, y no hubo agua presente en el nacimiento, por lo tanto, no hubo ningún bautismo de esa naturaleza en absoluto. Entonces aquí encontramos las palabras agua y las eliminamos en ese versículo 5 del capítulo 3 de Juan, simplemente elimínelas. No naciste del agua y del espíritu, naciste del espíritu, así que olvídate del agua. Y entonces, si a la familia le agrada que cuando nazca un niño pequeño sea bautizado, entonces agrada a la familia, eso es todo. Alegré a mi madre cuando bajé a mi pequeño y lo bauticé para su satisfacción, que ella sintiera que si moría al menos tendría la oportunidad de entrar al cielo. Y solo se entra al cielo desde aquí cuando se nace de arriba. Cuando digo aquí, aquí no termina con la muerte. El mundo no termina en el punto en que mis sentidos dejan de registrarlo. Por lo tanto, cuando alguien parte de esta vida sigue aquí en un mundo terrestre como este. Así siguen y nacerán de dentro, que es de arriba, de su cráneo. Serán devueltos a la vida. Todos son restaurados excepto aquellos que han experimentado el nacimiento desde arriba y ahora no pueden morir más. No pueden pasar más salidas de un estado a otro. Ahora son hijos de Dios, y el Hijo de Dios es uno con Dios, yo y el Padre uno somos, JN 10, 30. Entonces aquí, en esta declaración de Jeremías, descubrió que Jehová resucitó dentro de él. Cuando él se eleva dentro de mí, entonces, cuando uso esa vestidura con la que él se eleva, que es mi vestidura que me quité para venir a esta vestidura, entonces todas las imposibilidades se disolverán ante ese toque de exaltación que su ascenso en mí imparte a mi naturaleza. Así que dondequiera que vaya vestido con esa forma es el cielo. Entonces el cielo no es un lugar, el cielo es el cuerpo que uso y dondequiera que vaya usando ese cuerpo es el reino llamado cielo. Porque todo se transforma en armonía con la perfección que ahora brota y se eleva dentro de mí. Entonces sé por experiencia que estas cosas realmente están insertadas y han violado las escrituras al agregarlas a las palabras de Dios. De ahí esa afirmación de Blake cuando identifica la imaginación humana con el cuerpo divino del Señor Jesucristo. Y luego el mundo niega que exista un Dios. El mundo burlón dice, no hay Dios ni hijo de Dios, que tú, o imaginación humana, eres todo un engaño. Que tú, la imaginación humana, que es el cuerpo divino de Dios, realmente no existe. Pero yo te conozco, oh Señor, él conocía exactamente a quien regresa mañana tras mañana ante sus ojos cansados, porque podía transmitir la visión hasta el momento en que una vez más despertaba dentro del manto de carne. Así que recordó exactamente lo que había hecho y cómo regresó a través de este puente de incidentes que lo llevó al llamado mundo despierto de este estado mundano. Entonces, volvió a sus ojos cansados, abrió los ojos para saber cómo volvía. Porque en ese estado sucedía todo lo que imaginaba y conocía el poder del Creador, que por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, JN 1, 3. Si te despiertas en un sueño, puedes controlar el sueño, y sabes exactamente quién lo está haciendo, tu imaginación. Si alguna vez te sorprende soñando, o te despiertas rápidamente, como sin duda lo harás, o en ese estado controlas todo lo que haces y conoces exactamente al controlador y al engendrador, y él es tu imaginación. Si despiertas y no despiertas aquí, entonces controlarás todo lo que estás haciendo y lo harás salir a la luz. Entonces, cuando regreses a los ojos cansados en este calabozo y este molino de hierro, todavía recordarás al Señor y el Señor era tu maravillosa imaginación humana. Un día despertarás completamente en ese cuerpo y ese es el Señor Jesucristo. No hay otro Jesucristo. Todo en el mundo no es más que tu maravillosa imaginación expulsada. Aquí en este mundo hiciste esto con un propósito celestial. La restricción que te impusiste fue con el propósito de expandirte y no podías expandirte hasta que alcanzaras el límite de contracción, el límite de opacidad. No puedo expresar la emoción que siento cuando recibo sus cartas y leo cómo van despertando, uno tras otro, a medida que las visiones van llegando. Pero todos lo harán. Aquellos que esta noche lo negarían completamente, lo condenarían y luego los perdonarían. No hace ninguna diferencia. Que lo condenen para siempre. Ya no hablo como alguien que dice, lo creo. Me lo dijo mi madre en quien confiaba y le creo implícitamente. Ya no tengo que decir eso. El mío es un seguro que lo sé. La mía no tiene sus raíces en la razón, la mía es la verdad revelada. La verdad se revela, es el desvelamiento de Dios en el individuo, porque Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios, así en el hombre se desvela. Está revelado. De ninguna manera se puede llegar lógicamente a ninguna de estas conclusiones. No se puede probar la verdad mediante ninguna lógica del mundo, simplemente se revela. Y luego lo cuentas, algunos lo creen y otros lo niegan. Entonces, cuando leas a Blake, ten en cuenta que no estaba escribiendo para ningún niño pequeño, tal como tú entiendes a un niño. Estaba diciendo la verdad más profunda en el lenguaje del niño, que se le puede mantener vivo. Debido a que está tan bellamente contado, vivirá por siempre jamás. Cordero, ¿sabes quién te hizo? Corderito, te lo diré. Se le llama por tu nombre, porque él se llama a sí mismo Cordero. Él es manso y apacible, se hizo un niño. Yo, un niño, y tú, un cordero, somos llamados por su nombre. Entonces se les está contando de la manera más hermosa exactamente la experiencia de Jeremías en el capítulo 15, el versículo 16 de Jeremías. Entonces, cuando hablamos del cordero que es inmolado, está bien, no un corderito, eso es un símbolo. Yo me quité la vida cuando bajé aquí, tú te quitaste la vida cuando viniste aquí, y nosotros somos quienes lo hicimos. Al ser único lo llama Albión, la humanidad universal en la que todos están contenidos. Así, en este único hombre todos los hombres cayeron, y nosotros individualmente nos levantamos de nuevo hasta ser un solo hombre. Así, el hombre se va reuniendo, uno a uno, en el mismo hombre que es Dios, que descendió a la humanidad universal. Y no faltará ninguno, todos serán reunidos. Dejará a los 99 que se salvan e irá en busca de uno porque el cuerpo no estará completo hasta que todos sean redimidos. Entonces todos regresan al único cuerpo que cayó, y ese único cuerpo es Dios. Tú y yo estamos contenidos en él y somos llamados los dioses en uno. Entonces la palabra traducida el Señor sería singular y la palabra traducida Dios es plural, es Elohim. Entonces, cuando hablamos de la gran confesión de fe del hebreo, oye, Israel, el Señor, eso es singular. Nuestro Dios, eso es plural. El Señor, singular, uno es, Deuteronomio 6:4. Entonces el uno se fragmentó en los muchos, y todos son reunidos uno por uno en el mismo Señor. Entonces escuchas esta maravillosa confesión, Shema, Israel, Ha Adonai Eloheinu Adonai Echad. Un Señor, los innumerables dioses reunidos en un solo Señor. Todos tendrán esta experiencia idéntica. Y entonces, si pudiera quitarles las pocas pequeñas cosas que se han agregado a las Escrituras porque confunden la mente, olviden la palabra agua. No naciste del agua y del Espíritu, naciste del Espíritu. Ningún bautismo físico tiene nada que ver con tu segundo nacimiento. Olvídalo por completo, ya sea que te sumergiste completamente en el río o te arrojaron un poco de agua en la cabeza. La mayoría de los niños pequeños lloran de todos modos, si has ido a estos bautizos, a los pequeños les dan un susto de muerte. Pero eso no es importante. Si te agrada, como a mi madre, entonces hazlo para complacer a esa persona en lugar de ofenderla. Pero no pienses ni por un segundo que tienes que ser bautizado por cualquier persona en este mundo. ¿Quién por la imposición de manos en este mundo podrá hacer algo por vosotros? ¿Quién con tomar un poco de agua y ponérsela en la cabeza podrá haceros algo espiritualmente? Pero encontrarás un verdadero bautismo cuando estés en la presencia del Señor resucitado, cuyo cuerpo se va reuniendo uno tras otro, y luego te abraza. Eso es el bautismo por el Espíritu Santo. Y luego eres enviado a tener las experiencias de la palabra de Dios, porque mi palabra no puede volver a mí vacía, sino que debe cumplir lo que me propongo, y prosperar en aquello para que la envié. Isaías 55 minutos y 11 segundos. Entonces la palabra es Dios mismo y Él está en usted, Él se envió a sí mismo y luego pasas por todas estas aflicciones del mundo, y luego un día de repente estalla dentro de ti, y eres llamado por su nombre y eres el Señor, Dios de los ejércitos. Estás contemplando el vasto mundo y te das cuenta de que eres tú mismo expulsado, todo lo que hay en el mundo eres tú mismo expulsado. Entonces, si no te gusta lo que está pasando, solo puedes cambiarlo cambiando tu actitud hacia ello y cambiándolo dentro de ti mismo. No puede cambiar a menos que primero cambies tu actitud hacia él, porque todo está dentro de ti. Y cuando veas que ha cambiado para adaptarse al cambio en ti, entonces realmente tendrás la confirmación de lo que se enseña en las Escrituras. Entonces un día te despiertas y sabes cuando llega el último día después de que estás despierto, no se puede demorar mucho, bueno, entonces, te pones esa prenda que era tuya antes de que existiera el mundo. Entonces te conviertes en uno de los observadores desde arriba que contemplan el mundo de la muerte, esperando ansiosamente el regreso de todos tus hermanos, porque todos somos hermanos, éramos antes de que el mundo existiera, todavía lo somos aunque no nos reconozcamos, y lo seremos cuando este mundo deje de ser. Pero todo será realzado por la experiencia de venir al mundo de la muerte y conquistarla. Lo que les cuento esta noche lo digo por experiencia. No estoy especulando, no estoy teorizando. Por débil que sea en el mundo de César, por limitado que sea, todavía conozco la experiencia y no puedo negarla. No podía negar esta experiencia más de lo que podía negar la evidencia más simple de mis sentidos. Cené esta noche, conduje hasta aquí con un amigo, sé exactamente lo que pasó y no puedo negarlo. Bueno, no podía negar mi experiencia. Si lo niego, es como decir que no vine aquí esta noche con mi amigo y mi esposa. No puedo negarlo, es tan real para mí. Y sé que todos aquí lo van a tener, pero cuando no puedo decírtelo. El día, la hora, sigue siendo el secreto del Padre en vosotros, porque no despertará en vosotros hasta que haya cumplido su propósito. Se envió al mundo vestido como tú. Cuando Él despierta, eres el Señor Dios Todopoderoso, pero todavía restringido hasta ese momento en el que te quitas la prenda como lo harías como actor, quítatela y cuélgala en el departamento de vestuario. Luego te alejas del escenario, te alejas del teatro. Ahora, mientras estamos aquí, se nos ha dado una técnica con la que podemos hacerlo más fácil, sabiendo quién es Dios, y Dios es nuestra maravillosa imaginación humana. Podemos imaginar que somos el hombre, la mujer que nos gustaría ser y persuadirnos de que lo somos, y en la medida en que seamos fieles a esa suposición se convertirá en un hecho. Si ahora pudiera convencerme de que lo soy, pero primero debo quererlo. El mundo te dirá, bueno, ¿por qué no quieres ser rico? Bueno, tal vez no quieras riqueza. Es lo más difícil del mundo convencer a alguien de que realmente no quieres ser rico. Creen que estás loco, debes estar loco. No quieres ser conocido como, por ejemplo, Richard Burton, ¿qué podría gastar $1,000,000 en un diamante para su chica? Y dices, no, no tengo ningún deseo de tener $1,000,000 para gastar en un diamante para mi esposa, ninguno en absoluto. Lo poco que le di no lo usa, por lo que no tiene ningún deseo de eso, y yo no tengo dinero para eso, nada en absoluto. Bueno, piensan que algo anda mal contigo. Bueno, eso está perfectamente bien. Deja a ese individuo tal como está. Si quiere gastar $1,000,000 en un diamante, que se lo quede y oremos por él para que lo tenga. Pero personalmente no tengo ese deseo, ninguno en absoluto. No estoy solo, estoy seguro de que soy parte de la mayoría. Porque no tenía ningún deseo de ser conocido cuando todo en este mundo se esté desvaneciendo y desaparezca y solo el inmortal tú permanecerá y él no funcionará en este mundo. Así que todo lo que hayas logrado en este mundo pasará y realmente pasará para siempre y no dejará rastro detrás. Pero el tú de quien hablo y a quien hablo eres inmortal, ese es el ser eterno. Y cuando despiertas, despiertas en un cuerpo inmortal. Es perfecto, no se puede mejorar y donde quiera que estés, ese reino es perfecto. No puede haber ni ciego, ni sordo, ni cojo, ni debilidad, ni limitación donde quiera que estés. Todo en tu mundo a medida que pasa se transforma en la perfección que eres tú, y ese es el cielo. Entonces, realmente el cielo no es una localidad, realmente es un cuerpo, es un carácter, y ese carácter a medida que se mueve en el mundo, el universo, transforma cada lugar donde está en cielo. Ese se convierte entonces en el reino durante el tiempo que habitas en él y lo dejas para cualquier otro, porque cuando continúas, donde quiera que vayas es perfecto, porque es el cielo. Entonces, cuando leas esto, no creas que un hombre se va a comer un trozo de papel como los vi hacerlo en Barbados. Y eso no es solo, lo hacen en todo el mundo. Cuando comes la palabra de Dios, primero la escuchas con entendimiento, con interpretación, y le dices sí. Cuando puedes decirle que sí, entonces lo aceptas y lo estás comiendo, lo estás asimilando. No puedes tomarlo todo al mismo tiempo. Ciertas porciones no las puedes digerir, por lo que simplemente las rechazas por un tiempo. Con el tiempo te comerás todo el pan, ya que mi amigo vio el pan entero vivo y con sangre brotando de él. Todo era pan, hermosos simbolismos, bellas imágenes y muy cierto. Ella ha aceptado completamente el hecho de que todas las cosas surgen de su maravillosa imaginación humana. Y no pudo alterar el hecho ni por un momento mientras ella llamaba el número uno tras otro y todo sumaba el pan completo, come mi cuerpo y bebe mi sangre. No tiene que ir a ninguna iglesia para tomar un pedacito de oblea y un sorbito de vino. Ella vio todo porque comió el cuerpo de Dios, aceptó completamente el hecho de que la imaginación crea la realidad. Lo demuestre o no en su actuación, lo acepta al 100%. Así que ella puede fallar en demostrarlo en la prueba, pero lo ha aceptado completamente y es por eso que el símbolo le llegó en una visión. Y entonces, puede que mañana porque está casada, tiene dos hijos y el tercero está por llegar, puede encontrar momentos de dificultad en su vida, pero habiendo visto ese símbolo siempre recurrirá a él y sabrá que no puede pasar la pelota. No puede culpar a su marido, John, ni a sus tres hijos, como debe ser. Ella tiene que volverse y decir, nadie me lo quita, yo mismo lo pongo. Para que nadie venga a mí si mi padre no lo llama, y yo y mi padre uno somos. Así que eres un sinvergüenza y no podrías venir a mi mundo si mi padre no te llamara, y yo y mi padre somos uno. Así que viniste a quitarme lo que es mío, y si logras tomarlo, sigo diciendo que no hubieras podido venir a menos que yo te llamara. No podrías haberlo tomado a menos que yo, por mi actitud hacia la vida, lo hubiera permitido. Así que todo el vasto mundo es yo mismo expulsado. O lo controlo o no lo controlo. Y esa es la historia de las Escrituras. No hay otro Dios que vuestra maravillosa imaginación humana. Entonces, cuando hables de Jesucristo e inclines la cabeza mentalmente, si no físicamente, haz lo mismo cuando pienses en términos de tu maravillosa imaginación. Porque eso es Jesucristo, esa es la palabra de Dios, quien es Dios mismo, y por vuestra maravillosa imaginación humana el mundo fue creado y ese mundo es sostenido y sostenido. Cambia solo cuando cambias tu imaginación. Créelo y vivirás en un mundo maravilloso y hermoso. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.